abanicos en el viento, hojotas en la montaña, fuga de tortugas, una confusión hecha radio.
Prendida fuego, Marta Mimbre en el Face dice: gracias por la invitación, Chino. Estás pasando brillante sobre el mic y se me pianta un lagrimón sintiendo así a Bolívar, dice nuestra querida Mimbro, a quien le mandamos un abrazo gigante. A ver si tenemos algún mensaje más. No tenemos mensaje, pero lo que tenemos es algo que recordar, que es que nos acompaña el kiosco Brothers, el kiosco mejor atendido de la ciudad de Bolívar, más cordial y cálidamente, porque kioscos hay muchos, pero con la atención tan cálida de Brothers, ninguno, mira cómo te lo digo. Por eso es el que elegimos y te invitamos a hacer lo propio. Brothers está en Avenida San Martín, casi esquina Güemes, y te espera todos los días, por la mañana, por la tarde y algunas horas de la noche también. Han regresado a Miró Café los pastelitos, ¿eh? Otro plus del bar del amigo Martín Berreterreix, que encima del café más rico de la ciudad, ahora tiene pastelitos para ofrecerte, de dulce de membrillo y de dulce de batata, para acompañar tu infusión en estos días en los que el frío comienza a apretar en esta zona del país. Miró Café te espera todos los días a partir de las 7 de la mañana. Pili, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, muy buenos días.
Bueno, no anticipé hoy en el Mare Magnum Fito los contenidos del programa. Pili Pisano, con Vidas al Óleo, va a hablar de Okusai, un pintor japonés del que quizá no sepamos nada o sepamos muy poco. Más adelante también nos visitarán dos artistas que tendrán a su cargo diversas actividades estos días, hoy y mañana en Vamos de Nuevo, que tiene sede, como sabés, en la biblioteca Alcira Cabrera. Gonzalo Alfonsín es él, que va a dictar un taller de clown hoy a la tarde y ofrecerá una función teatral por la noche. Y Den Mayo, su compañera, que mañana junto a Diego Pérez, a partir de las 20, tocará en la biblioteca Alcira Cabrera. Con ellos vamos a hablar más puntualmente de lo que han venido a hacer a Bolívar. Y también tenemos para compartir la palabra del doctor en historia, el profesor Ariel de la Fuente, en ocasión de la presentación hace dos viernes del libro acerca de los 150 años de la Batalla de San Carlos, una obra colectiva que fue presentada por el Archivo Histórico Municipal. De la Fuente habló ahí, dijo cosas muy jugosas, que poca repercusión han tenido, pero que nosotros hemos rescatado para compartir aquí. Ahora sí, Pili, Okusai, ¿qué onda? ¿Quién es? ¿Qué hizo?
Bueno, quizás, como pasa con muchos pintores, como ya hemos hablado acá, por ejemplo, Munch, por ejemplo, Vermeer, quizás no relacionamos mucho, no terminamos de relacionar mucho el nombre con el nombre del artista con su obra más conocida, digamos, su Gioconda, como me gusta decir a mí, su Mona Lisa. Quizás no se conozca mucho el nombre de Okusai, pero sí se conoce mucho su obra más conocida, que se llama La Gran Ola de Kanagawa, ¿sí? Que vamos a describirlo un poco para que se puedan dar una idea. Es esta imagen de una ola, ¿sí? Que tenemos una ola en primer plano, sí, de color azul y blanco, y al fondo tenemos otra ola más pequeña, y al fondo de todo tenemos un pequeño monte, ¿no? Esta imagen de esta ola es la obra que se ha hecho más conocida de este pintor japonés Okusai. Que bueno, vamos a dejar esto en pausa, después más adelante vamos a hablar en sí de la obra, ¿no? Y de todo el contexto que la rodea y por qué hizo esta obra y cómo la hizo. Pero para contextualizar un poco quién es Okusai, Hay que concentrarnos en el hecho de que es un pintor súper importante, no solo para el arte japonés y el arte oriental, sino que también ha influido muchísimo en el arte occidental. A mí no me gusta hablar mucho de explicar la importancia que tiene Hokusai a través de la importancia que tuvo en el occidente, porque es un poco egocéntrico en algún punto, ¿no?
Claro,
él tiene importancia por sí mismo, por el arte que realizó en su país.
Mirar, ¿no?, desde arriba.
Claro, es como, bueno, tiene importancia porque influyó en Europa. No.
No,
él
claro.
Tiene importancia como un pintor japonés autónomo y que realizó grandes aportes al arte oriental. Pero bueno, ya que estamos también vamos a hablar,
también,
¿no?
También es un valor haber influido en Europa.
Claro,
no,
exactamente. Y estamos hablando de que influyó nada más y nada menos que los impresionistas, que como ya hemos dicho en columnas anteriores, son quizás el grupo de pintores que más influyó en la historia del arte, porque después van a ser lo que nos van a traer un movimiento más expresionista, como el de Van Gogh, un movimiento que después va a traer la abstracción de Kandinsky, el cubismo, todas las vanguardias. Entonces todo comienza, sí, en una primera instancia con los famosos impresionistas. Y estos impresionistas fueron nada más y nada menos que influenciados por Hokusai y por este movimiento de arte japonés, que es de la técnica que utilizaba Hokusai, se llama ukiyo-e, ¿sí?
Ukiyo-e.
Sí, quizás estamos pronunciando las cosas mal. Puede ser.
Estamos pronunciando desde Occidente.
Claro, desde Occidente.
Palabras orientales.
Claro, claro. Pero bueno, es lo que hay.
Vamos a llamarle ukiyo-e.
Esta técnica sí es una técnica que se utilizaba en Japón para pintar. Pero ¿qué pasa? Es una técnica que era como... Las obras de ukiyo-e en Japón no tenían como una importancia artística, sino que era una importancia más comercial. O sea, eran cosas que se utilizaban para un fin utilitario, ¿no?
Publicidades, ese
claro,
tipo de cosas.
Lo podemos comparar con la última columna donde hablamos de constructivismo, ¿no? Se utilizaban para carteles, para publicidad. Entonces, muchas veces pasaba que cuando el ukiyo-e llega a Occidente a través de el puerto, ¿no? Cuando empiezan a ingresar, esto es muy interesante. Cuando Europa empieza a comercializar con Japón, ¿sí? Empiezan a ingresar cosas de Japón a Europa. Y ingresaban estos productos envueltos en papel. Es como si vos envolvés algo en un papel de diario y lo mandás por correo.
Sí, claro. Entonces, no tenían valor artístico, digamos.
Claro, entonces envolvían los productos que mandaban comercializando de Japón a Europa, ¿sí? Envueltos en papel que tenían dibujos o grabados de esta técnica ukiyo-e.
Sí.
Entonces muchos artistas impresionistas que tenían el ojo entrenado, obviamente, el ojo de artista, empezaron, viste, a ver, decís, para esto que es un papel que todo el mundo lo está tomando como algo que simplemente sirve para recubrir algo para que no se arruine.
Claro.
De repente lo miro y tiene un dibujo hermoso,
claro,
una
¿cómo
cosa...
me envolviste las papas en la Gioconda?
Claro, ¿entendés? Y bueno, empieza a suceder eso. Entonces muchos artistas como Gauguin, Renoir, Monet, Degas, bueno, los impresionistas de los que ya hemos hablado...
Franceses en general.
Claro, sí, franceses.
O sea, él influyó en Europa y en particular en Francia, supongo.
Sí, bueno, de hecho influenció mucho, más adelante también vamos a hablar de dos pintores en los que él fue una influencia más que nada, que son Monet, sí, en Francia, y Van Gogh, que bueno, Van Gogh, como ya hemos hablado cuando hablamos de Van Gogh, medio que no se sabe, él estaba todo el tiempo, viste, de acá para allá, sí, por toda Europa, tuvo una vida bastante, bastante caótica. Entonces, bueno, llegan estos productos, los impresionistas empiezan a decir, acá hay algo, y se empiezan a impregnar de esta técnica ukiyo-e. Y el mayor exponente de esta técnica en Japón era Hokusai. Entonces ahí entramos en Hokusai y en la influencia que tiene, nada más y nada menos que en los impresionistas.
Lo descubren, digamos, ¿no?
Claro, exactamente.
Porque si no, ¿qué hubiera pasado? Es contrafáctico, pero... estábamos hablando de un pintor bastante desdeñado en lo artístico, que es descubierto justamente por lo artístico por colegas.
Claro, claro, en otra parte del mundo. Bueno, para decir algunas técnicas que tenía esta técnica ukiyo-e, bueno, por empezar, se retrataban más que nada situaciones cotidianas, de la vida cotidiana de la gente, y tenía como, bueno, se retrataba mucho paisaje, que hay algo muy particular del arte japonés y de esta técnica, es el papel secundario que ubican a la figura humana. Y eso se puede ver también en su obra más conocida, que es la de La Ola.
La Ola, de la que hablábamos al comienzo de la columna.
Claro, exactamente. Bueno, en esta obra, ya vamos adelantando un poquito, en esta obra se llama La Gran Ola de Kanagawa, y lo más importante de la obra es el monte que vemos al final, al fondo de la obra, y la gran ola que vemos al comienzo. Pero si prestamos atención, en el medio del mar, ¿no?, hay pequeñas canoas con personas. Entonces es como muy importante esto de el papel secundario que ocupaba la figura humana, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, esto le empezó a llamar mucho la atención a los impresionistas. También el uso del color, ¿sí? Había colores, esto es muy interesante, había colores que se utilizaban en Japón y que no habían llegado a Europa.
Ajá.
Como la mezcla de colores la habían realizado diferente, digamos, en Japón, y se habían popularizado colores que en Europa no.
Daba otro resultado esa mezcla.
Claro. Entonces, bueno, ahí tenemos a dos pintores que fueron mayormente influidos por Hokusai, que son, por un lado, Van Gogh, ¿sí? Que en una carta a Theo, ¿sí? Vamos a recordar esto un poco, porque ya hemos hablado de Van Gogh, pero para refrescar. Van Gogh era muy unido con su hermano Theo, ¿sí? Su hermano Theo era mercante de arte, creo que se dice,
cuando dicen marchand.
Claro. Que, bueno, nada, vendía obras de arte, digamos. Y lo ayudaba muchísimo a Van Gogh. Y ellos intercambiaban muchas cartas. Y en una de esas cartas, Van Gogh le dice a Theo, voy a leer, le dice lo siguiente: envidio a los japoneses y la increíble y limpia claridad de la que están impregnados todos sus trabajos. Nunca resultan aburridos ni dan la impresión de haberlos realizado a toda prisa. Su estilo es tan sencillo como el respirar. Son capaces de hacer una figura con unos pocos trazos seguros y que parezca tan fácil como abotonarse el chaleco. Acá yo siento que también se va viendo un poco de la idiosincrasia de cada lugar, ¿no? De cada cultura, esta cosa que tienen, esta cosa contemplativa que une al oriente, ¿no? Que quizás es una idea un poco occidental
o esquemática, claro, pero uno tiene esa idea y
o estereotipada.
Estereotipada y por ahí coincide con la realidad de que se trata de un pueblo más contemplativo, como decís, más dado a la reflexión.
Sí.
Y si fuera así, hay, o encuentro así atropelladamente, un vínculo entre esa manera de ser, entre esa condición idiosincrática y el hecho de ubicar en sus obras, en el caso de Hokusai, que representa toda una corriente, por supuesto, al hombre en un papel secundario en relación a la naturaleza, cuando los pueblos que viven de otra manera ubican al hombre en un lugar mucho más preponderante.
Sí, es muy interesante eso que decís, porque también ubicar, cuando yo digo ubicar la figura humana en segundo plano, yo creo que es importante el concepto de figura humana y no de persona, porque en algún punto también es esto de desapegarse de lo físico y ir más allá de lo espiritual, ¿no?
Sí,
De hecho, hay otra, ya que estamos con las citas,
voy a leer. Podría hablar también de un ego más diluido.
Exactamente, sí. Ya que estamos con las citas, voy a leer otra cita. Esta es de Hokusai, ¿sí? Que, bueno, cuando él pinta la gran ola de Kanagawa, lo hace en el contexto de una de series de pinturas que él estaba haciendo de el Monte Fuji, ¿sí? De las que vamos a hablar ahora,
sí,
a continuación.
Sí.
Pero él en esta cita hace, en el prefacio de la serie de las obras del Monte Fuji, dice: a la edad de 5 años tenía la manía de hacer trazos de las cosas. a la edad de 50 había producido un gran número de dibujos. Con todo, ninguno tenía el verdadero mérito hasta la edad de 70 años. A los 73, finalmente aprendí algo sobre la calidad verdadera de las cosas, pájaros, animales, insectos, peces, las hierbas o los árboles. Por lo tanto, a la edad de 80 años, habré hecho un cierto progreso. A los 90, habré penetrado el significado más profundo de las cosas. A los 100, habré hecho realmente maravillas. Y a los 110, cada punto, cada línea, pues será vida propia.
Contrastemos eso con tantos artistas que conocemos que a los 30 creen que saben mucho ya.
Sí, ¿no?
Este hombre dice que había que esperar hasta los 100 para algo.
A los 110.
110.
Pero sí, bueno, él tenía como esta idea de encontrar como la esencia de la vida a través de la pintura, pero que él decía que no lo iba a encontrar hasta ser muy, muy, muy mayor,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, esta idea de buscar la esencia de la vida, y también esto de que él va haciendo, me parece interesante esto de que él va haciendo un recorrido de los años. A los 50 tal cosa, a los 70 tal cosa, también nos da la pauta de una cosa que me parece que es más oriental que el occidente, que busca más el fin, esta cosa del recorrido, ¿no?
Como claro.
Al ir diciendo, bueno, a los 50 tal cosa, a los 70 hay una cosa de la felicidad o de el sentido de la vida que se da en el camino y no tanto en el fin, ¿no?
Incluso sin tener tampoco tan claro hacia dónde van, porque la miga del asunto está, como decís, en el trayecto.
Claro.
No en llegar a un lugar, a un puerto y decir, llegué, o caminar en pos de llegar a un lugar. Acá lo enfocaban de otra manera.
Sí, exactamente. Bueno, entonces, hablando un poco de esto que vos estabas diciendo, de la importancia que le daban a la naturaleza, más allá de la figura humana, él tenía una especie de obsesión con el Monte Fuji. El Monte Fuji no es que él tenía una obsesión porque se le ocurrió a él, sino que es un monte que es considerado sagrado en Japón. Es una cosa muy importante para los japoneses porque hay una serie de mitos y leyendas alrededor de este monte. Se dice que este monte es como que tenía el elixir de la vida, ¿no? Y bueno, también se generó mucho misticismo porque una vez un monje murió en la cima, una vez un emperador, como supuestamente en el punto más alto del monte estaba el elixir de la vida, una vez un emperador japonés pidió que le trajeran la punta del Monte Fuji.
Sí, sí.
Entonces hay toda
un profanador.
Historia. Claro. Pero bueno, el mito en realidad lo que dice es que había una princesa que era hija de la luna y que para complacer a dos como emperadores depositó su elixir de la vida en el punto más alto
del
monte. Entonces, bueno, entonces ahí empieza a pasar todo esto que conté antes, lo del emperador, lo del monje. También se dice que había dos diosas muy importantes de Japón en la punta de ese monte. Entonces, bueno, empieza a pasar que se empieza a obsesionar con este monte Hokusai y empieza a pintarlo desde diferentes puntos. Entonces, él realiza dos series. Una que se llama 100 vistas del monte Fuji, que pinta 100 veces el monte.
Sí.
Y otra que se llama 36 vistas del monte Fuji. Y en esta última, en la de las 36 vistas, la primera y la más importante es la gran ola de Kanagawa. Entonces, ahí ya nos da la pauta de que cuando hablamos de la ola de Hokusai, que se conoció como así, la ola de Hokusai, ni siquiera lo más importante del cuadro es la ola, sino él lo que estaba retratando era una de las tantas vistas del monte Fuji que se encuentra al final.
Claro.
Entonces, ahí también vemos una especie de genialidad, ¿no?, del fondo, de prestarle atención a todo el cuadro completo. Entonces, bueno, teniendo un contexto de la obra, ¿no? Vamos a hablar un poco de la obra en sí, ¿no? Esta obra, como dije anteriormente, lo que trataba de retratar no era la ola, sino lo que se veía al fondo, el monte, ¿no?
Sí.
Y lo que está retratando en algún punto es una tragedia. Porque lo que está pasando es que en la obra vemos a tres canoas, ¿sí?, con 30 personas adentro, que los está comiendo literalmente una ola. O sea, la ola, la gran ola de Hokusai se les viene encima.
Sí, sí.
Entonces hay una especie de dinamismo, una especie de tragedia que está sucediendo.
Una tensión.
Claro, del fondo, al fondo está el monte Fuji. Entonces, cuántas cosas que hay para ver, ¿no? Y uno siempre se concentró en la ola, simplemente.
Hay que tomarse tiempo. Como un tipo que se tomó tanto tiempo para hacer todo esto, uno tiene que tomárselo para apreciar y para, en algún sentido, descubrir esta obra. No quedarse con lo primero que te viene al ojo, que es la ola. Hay mucho más.
Sí, bueno, esta obra, como muchos artistas con sus más grandes obras, realizó otras antes, sí, como la Gioconda, que hay como 4 o 5,
sí, claro.
Como el Grito de Munch, que hay 4. Bueno, esta también hay, son 4 en realidad, 4 obras para llegar al digamos, iba a decir producto, pero no es un producto. A la obra
justo final, acá no.
Justo acá no es un producto. Quizás en Pollock podríamos decir que sí.
Claro, claro.
Al llegar a la obra final, que es la gran ola de Kanagawa. Después, otra cosa importante de la obra es el hecho de la composición. Es una composición bastante novedosa para Occidente y para la época, que esto también llamó la atención, si se presta atención, hay tres grandes triángulos. Uno es la ola, otro es el monte Fuji y otro es otra ola que se ve al costado. Y también es importante, para volver a traer esto de la influencia, esta obra en particular, yo dije que tenía mucha influencia Van Gogh que Hokusai había tenido, sí, mucha influencia en Van Gogh.
Sí.
Pero más allá de Hokusai, esta obra en particular tuvo mucha influencia en Van Gogh. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la ola, esta cosa ondulada, ¿sí? Si yo te digo una pincelada azul y blanca ondulada, ¿sí? Como lo es la ola de Hokusai, nos hace recordar también al cielo de la noche estrellada, ¿no? Estas pinceladas onduladas, sí, azules, los mismos colores, ¿sí? En la ola de Hokusai vemos los mismos colores que en la noche estrellada de Van Gogh, ¿sí? Estos colores azul y blanco para la ola, amarillo para el monte Fuji.
Sí.
En la noche estrellada de Van Gogh vemos el azul y blanco para el cielo, para esa luna barra sol que no se entiende bien qué es, también con un amarillo muy tenue. Entonces vamos viendo cómo la influencia, ¿no?, de una forma más directa quizás. Entonces, esa es como la gran influencia, digamos, que tenemos de la gran ola de Kanagawa. La importancia siempre está como en el fondo, eso nos quiere demostrar.
Claro, claro, claro.
Que está, sí, en el todo también, ¿no? En,
seguro,
el visualizar todo.
Seguro. Pili, gracias.
Gracias.